SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
See the colors turning bright at dawn. Every morning till the night will fall in a thousand points of light that show.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras analizamos las ventajas y limitaciones del nuevo DNI digital que nos permite ya identificarnos plenamente ante las administraciones públicas y también ante empresas privadas. ¿Supondrá el fin del carnet físico? ¿Valdrá para viajar en avión y en tren? ¿Habrá que renovarlo cada pocos años? También vamos a hablar con el responsable de un bufete legal especializado en recuperar el dinero que roban los ciberdelincuentes. Ojo, especialmente los viernes por las tardes. Les vamos a explicar por qué. Y vamos a comprobar que acciones cotidianas como ponerse un calcetín o darse crema hidratante en la espalda no tienen por qué volverse una misión imposible cuando nos hagamos mayores. Hay productos de todo tipo para facilitar una vejez con independencia. Esto es Código de Barras. Empezamos. Los ciberataques crecieron el año pasado un 26% en España, con la banca como el principal objetivo de los delincuentes. Según datos del INCIBE, al menos un tercio de los más de 122.000 incidentes de ciberseguridad detectados afectaron al sector bancario, con el phishing, el smishing y las compras fraudulentas como algunas de las prácticas delictivas más comunes. Muchas veces hemos oído hablar acerca de la importancia de aprender a prevenir, de protegernos de estos ciberasaltantes, pero ¿qué sucede cuando ya hemos caído en la trampa y nadie se hace responsable, cuando nuestro banco se desentiende e incluso nos atribuye la culpa del fraude? Luis Rubiblanc es abogado experto en blanqueo de capitales y socio del despacho legal Ardiciber, especializado en la recuperación de capitales ciberestafados. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, Fernando, y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo es esto de que los viernes por la tarde es el día en el que los ciberdelincuentes se frotan las manos?
Bueno, es que son verdaderos profesionales. Son organizaciones que utilizan ingeniería social, que analizan perfectamente los tiempos y las personas a las que se dirigen. Saben que hay momentos de la semana en los que todos bajamos la guardia. Tú piensas que al final lo que están haciendo es manipular tu consentimiento. Están utilizando tus claves de manera fraudulenta. Claro, van a hacer transacciones y saben que el éxito está en que tú no tengas tiempo de reaccionar. Uh-huh. Y que no seas capaz de paralizar las transacciones. Evidentemente, los servicios bancarios no funcionan igual los viernes por la tarde que los lunes por la mañana. Y esto también es un problema grave. Y por cierto, ya me das la ocasión para decir que, en fin, en estos casos, cuando los bancos no hacen los deberes y no tienen sistemas eficaces de control, también tienen que responder, ¿eh? Claro. Eso es así.
Porque vosotros en vuestro despacho jurídico básicamente os dedicáis a no a prevenir el daño, sino a una vez que ese daño se ha producido, ese robo, esa estafa, ese fraude se ha cometido, tratar de recuperar el dinero que los ciberdelincuentes se han podido llevar de nuestras cuentas bancarias. ¿Eso cómo se consigue? ¿Qué tipo de clientes llegan a vuestro despacho y con qué tipo de casuística, por ejemplo?
Pues mira, tenemos muy diferentes tipos de clientes, desde empresarios que han sido ciberestafados hasta particulares que han sufrido un engaño y que han sido objeto de un phishing, por ejemplo, y que, bueno, pues tienen que buscar la forma de recuperar sus fondos. Nosotros lo que hacemos es dar soluciones para recuperar esas cantidades. Y para ello, pues en función del tipo de fraude, movilizamos una estrategia jurídica u otra. Y en todo caso, siempre aconsejamos al cliente que actúe de la manera más rápida posible, que denuncie inmediatamente ante las fuerzas de seguridad del Estado el ciberataque, que además contacte, por supuesto, con su banco inmediatamente para tratar de bloquear los fondos que han sido estafados fraudulentamente. Y, por supuesto, hay que, en su caso, exigir responsabilidades a las entidades financieras. Porque es muy importante destacar que, bueno, si no hay un consentimiento válido, si el cliente no ha incurrido en una negligencia grave en su conducta, en esos escenarios, el banco debe responder, ¿eh? Los bancos tienen que tomar medidas de seguridad, tienen que aplicar la normativa de servicios de pago, que es muy rigurosa en lo que se refiere a la seguridad, y a veces también los bancos fallan, y por tanto es una vía de recuperación, ¿eh? Uh-huh. Esto es así, ¿no?
Básicamente, pongámonos en un ejemplo que seguro que todos hemos tenido a nuestro alrededor, hemos conocido o incluso hemos sufrido: el phishing, ese mensaje que nos hace, bueno, terminar pulsando un enlace que nos lleva a que los ciberdelincuentes consigan una transferencia o el acceso libre a nuestras cuentas. En ese caso concreto, a un cliente, yo mismo voy a vuestro despacho, he sido víctima de un phishing, lo he denunciado ante la policía, pero en el banco me dicen que, ojo, pues no haber pulsado en ese enlace, que yo ya estaba avisado. ¿Vosotros cómo actuáis en ese caso para tratar de recuperar ese dinero que a mí me han volado de mi cuenta bancaria?
Bueno, pues es muy importante que se considere que las... En la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los tribunales están diciendo con toda claridad que en estos casos de phishing, donde hay una intrusión informática o a través de un SMS, lo que ocurre es que no hay un consentimiento válido. Y si el banco no demuestra que el cliente ha incurrido en una negligencia grave, el banco debe responder. Es decir, nos encontramos mucho con que la víctima considera que ha sido una torpeza suya, que se ha dejado engañar, vienen como revictimizados desde ese punto de vista. Uh-huh. Y lo cierto es que cualquiera podemos caer en esos engaños, porque son técnicas muy sofisticadas, tú lo acabas de explicar, suplantan la página web del banco, mandan un SMS con un teléfono que aparentemente es de un banco, son capaces de clonar las tarjetas de los teléfonos, tienen medios tecnológicos muy sofisticados. Y en todos estos escenarios, normalmente no hay una negligencia grave del cliente. Y por tanto, la normativa y la jurisprudencia permiten que estas personas perjudicadas puedan recuperar sus fondos de la entidad bancaria, ¿eh? Y es muy importante que además la gente sepa que esa recuperación se puede producir en los fraudes de los últimos 5 años, porque la acción para reclamar esas cantidades no prescribe hasta los 5 años. Y por tanto, mucha gente, no denuncia porque, como te decía, se considera que ha sido un error suyo, que ha sido un fallo, que consideran que el banco les ha dicho que han sido negligentes. No, hay que reclamar y tenemos 5 años para hacerlo. Y esto también es muy importante.
Estamos hablando de clientes particulares.
Sí.
Pero ¿qué pasa con las empresas? Porque son ellas también, principalmente las víctimas de las ciberestafas a día de hoy en España. Entiendo que habrá muchas que, por una cuestión reputacional, traten de sepultar el asunto, hacerlo pasar desapercibido, pero os llegarán empresas, ¿no? Con algún tipo
también,
de estafa, algún tipo
tenemos,
de fraude.
Hombre, la famosa del man in the middle, por ejemplo, ¿no?
El que man in the middle, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame.
Claro, el man in the middle es una intrusión en el sistema de correo electrónico, y es tan sencillo como que los ciberdelincuentes hacen un seguimiento de los correos que manda la empresa a sus proveedores, a sus clientes, hacer una intrusión, y lo que hacen es que modifican una cuenta bancaria dentro de la factura. Es decir, el número de cuenta lo sustituyen por una cuenta mula para que recibir los fondos y desviarlos y estafar a la empresa. Tan sencillo como eso, ¿eh? Y aquí, una vez más, también tenemos que decir que hay posibilidades de recuperar los fondos en la medida en que esos movimientos se hayan producido con anomalías, con conductas extrañas, a terceras personas no vinculadas con la empresa. Y si las entidades bancarias no aplican los filtros que tienen que aplicar, también en estos casos se puede exigir esa responsabilidad en esos 5 años, ¿eh? Uh-huh. Y esto también es importante que se sepa, porque realmente a veces ya se considera que el banco no tiene nada que ver con este tipo de transacciones, y no es así. No es así porque, como os decía antes también, puede ocurrir que la cuenta de destino de los fondos esté abierta por una identidad suplantada y haya habido fallos en la entidad bancaria desde ese punto de vista, y por tanto habrá la posibilidad de exigir una responsabilidad también a la entidad bancaria.
Luis, ¿cuál es el caso más sangrante que se os ha planteado en el despacho de decir, madre mía, pero cómo esta persona ha terminado cayendo en este fraude, o cómo le han podido limpiar la cuenta bancaria de esa forma tan bestia?
Es increíble. Os voy a contar el caso de un inversor, que era una persona del mundo del campo, un agricultor que todos los ahorros de su vida los tenía en una cuenta bancaria, pues casi 300.000 euros. Le hicieron bajarse un programa informático que era un fake, era toda una simulación. Le desviaron los 300.000 euros y un mes después les llamaron de un supuesto despacho de abogados especializados en recuperar cantidades, que era también parte de la organización, y le sacaron otros 50 o 60 mil euros más, bajo el argumento de que iban a poder recuperar sus fondos. Es decir, que lo terrible que vimos en este trabajo nuestro es que vemos que la gente viene derrotada y a veces es incluso revictimizada. O sea, es objeto de un nuevo fraude para poder recuperar sus fondos, en la esperanza de recuperar sus fondos, se produce esa doble estafa, ¿no? Que es terrible, y lo hemos vivido en nuestro, en Ardiciber, en nuestra organización, ¿sabes, Fernando?
Luis Rubí Blanc, abogado experto en blanqueo de capitales y socio del despacho legal Ardiciber, especializado en la recuperación de capitales ciberestafados. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras.
Ha sido un placer. Ha sido un placer, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un saludo.
Un placer. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Adiós.
Código de Barras. El consumo con buena música.
La aplicación oficial del DNI digital, Mi DNI, está disponible desde hace meses en millones de teléfonos de los ciudadanos españoles, pero desde hace algunos días también nos permite ya identificarnos oficialmente ante instituciones públicas y empresas. Y eso está generando, en algunos casos, ventajas, en otros, dudas de sus usuarios sobre si abrirá la puerta a que su identidad digital pueda verse suplantada o incluso robada en algunos casos. Por eso hemos querido llamar, para solucionar dudas, a Nacho Alamillo, experto en identidad digital y socio fundador de la empresa especializada Astrea. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, encantado de estar con vosotros. Gracias por la invitación.
Y nosotros de tenerte hoy en el programa. Explícanos en términos sencillos para qué sirve un DNI digital.
A ver, en principio el DNI digital sirve exactamente para lo mismo que sirve el DNI físico y además en el mismo escenario de uso, es decir, en relaciones presenciales, al menos de momento. La aplicación básicamente lo que hace es producir en tiempo real y bajo petición una versión efímera que dura muy poco tiempo, un minutito, de los datos del DNI electrónico firmada por la policía. Por lo tanto, es como si obtuvieras una fotocopia de DNI que dura solo un minuto, firmada por la policía. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque realmente con ese documento efectivamente sustituimos las fotocopias del DNI que en la mayoría de casos se acaban utilizando para la comisión de delitos de fraude, ¿no? De estafa, de suplantación de identidad y que por tanto pues es un elemento a eliminar completamente. En este sentido, la aplicación realmente es un incremento de la seguridad siempre que se genere el QR, y este es un poco el elemento clave. Lo que realmente es el DNI digital, si lo queremos llamar así, sería cada QR efímero que se genera, que es diferente de los QRs anteriores. Cada vez que generamos un QR es como si obtuviéramos esta versión digital del DNI que dura poquito y que permite que cualquier tercero lo pueda verificar. Y además, y esto es muy importante, permite que compartas solo un subconjunto de datos. No siempre muestras el DNI completo, a veces solo muestras una colección de datos más reducida que, por tanto, cumple mejor con la normativa de protección de datos de carácter personal.
Explícame eso, ¿cómo es que unas veces puedes compartir una serie de datos y otras veces otros? ¿Lo decides tú? ¿Lo decide la administración exigiéndote esos datos? ¿Cómo funciona?
En principio, lo que ha hecho la policía es crear como tres versiones diferentes del DNI. Hay una versión que sirve básicamente para demostrar la mayoría de edad, vamos a decirlo así.
Para entrar a la discoteca, ¿no?
Para entrar a la discoteca. Bueno, sí, que en España suele ser este el ejemplo, en otros países suelen poner el ejemplo de comprar alcohol.
También.
Pero efectivamente, cualquier escenario donde tuvieras que demostrar que es mayor de edad, lo puedes hacer sin tener que enseñar prácticamente ningún dato. Esto es muy bueno porque garantizas un cierto pseudonimato, pero al mismo tiempo estás probando un atributo o varios atributos que necesitas demostrar para poder obtener acceso, en este caso, pues a este servicio, ¿no? La discoteca. ¿Vale? Luego hay otra versión que sería un subconjunto de los datos más habituales, pero donde no están todos los datos. Por ejemplo, no tienen por qué aparecer el nombre de tus padres en cada transacción que tú hagas con una entidad. Y luego, finalmente, hay una versión del DNI que llaman completo, donde están todos los datos. Entonces, de estas tres opciones, cada usuario, cada tercera parte, la administración o una empresa, tiene que saber cuál tiene que elegir. Y normalmente lo que va a hacer es pedir siempre la versión que requiera menos datos para dar cumplimiento al principio de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos.
¿Qué pasa si me roban el teléfono móvil donde tengo instalada la aplicación o si cambio de terminal? ¿Cómo actúo en ese caso?
A ver, en principio que te roben el terminal no necesariamente implica que vayan a tener acceso a mi DNI, porque la aplicación está pensada para que tú tengas una autenticación multifactorial y, por tanto, el hecho de que pierdas el dispositivo no necesariamente implica que haya acceso a los datos. Uh-huh. Por supuesto, si alguien fuera capaz de romper los mecanismos de autenticación de tu teléfono móvil, lo cual es bastante complicado, honestamente, entonces sí que tendría acceso a datos. Pero claro, en la medida en que tú puedas formatear el móvil a distancia, que hay muchas plataformas que esta funcionalidad dan, o que lo puedas bloquear a distancia, la probabilidad de acceso a datos es ínfima.
¿Qué sucede si mi DNI físico, mi carnet, está caducado? ¿Caduca también mi DNI digital?
A ver, en principio mi DNI digital lee directamente los datos de la base de datos de la policía. Por lo tanto, no tendría por qué caducar automáticamente. Lo que sí que es verdad es que ellos, la policía, lo que hace es que lo tiene vinculado al soporte. ¿Por qué? Porque cada soporte tiene una fotografía diferente, que además es biométrica, y cada soporte tiene unas huellas diferentes. Por tanto, normalmente la lectura que se va a hacer de los datos de la base de datos en la parte de la fotografía, que esta cambia, sí que va vinculada al soporte. Por tanto, normalmente cuando haya un cambio de soporte, también habrá un cambio en los atributos y en la fotografía que se descarga en tiempo real. Pero son mecanismos completamente separados. Una cosa es los atributos que hay en el soporte y otra cosa es lo que hay en la base de datos. Mi DNI siempre funciona con la base de datos, pero por calidad del dato y sobre todo por la fotografía, cuando se actualiza el soporte y hay una fotografía nueva, también se actualiza la base de datos y por tanto suele haber una correlación entre el soporte físico, el plástico, que es el DNI, y la versión del QR de mi DNI.
Otra oyente nos ha preguntado si esto implica que no va a tener que tener ya carnet de identidad físico, sino que simplemente con el digital va a poderse manejar, por ejemplo, ir a un aeropuerto y viajar, hacer trámites, o siempre va a tener que tener encima también el carnet físico.
A ver, en principio no se ha planteado en ningún momento la eliminación del carnet físico, básicamente porque se necesita, digamos, para la obtención de la información fuente. Realmente la base de datos de la policía se nutre de los procedimientos de expedición del DNI físico. Además, el DNI físico se necesita para muchas cosas, incluida el viaje al extranjero, donde ahora mismo mi DNI no está admitido, o sea, esa posibilidad todavía no está activada, y por tanto no va a desaparecer el DNI físico. De hecho, al contrario, yo creo que el DNI físico se va a convertir en un elemento de gran valor, de mayor valor aún, precisamente para este enfoque de mi DNI, pero también para el futuro enfoque de la cartera europea de identidad digital, que es una aplicación en el móvil más sofisticada que mi DNI y tiene más funcionalidades. Por ejemplo, funciona a distancia, cosa que a fecha de hoy mi DNI no hace, y está prevista para que tengas la doble funcionalidad de poder identificarte como ciudadano para todo trámite, además con un nivel de seguridad más alto incluso que mi DNI, y luego por otra parte, efectivamente, para poder recibir las llamadas declaraciones electrónicas de atributos, que son versiones digitales con valor legal pleno de los típicos documentos administrativos que llevamos. Puede ser el permiso de circulación, puede ser el permiso de conducción, puede ser la tarjeta ITV, que se está trabajando actualmente en foros de estandarización, podría ser el diploma académico. Entonces es una iniciativa de muy alto impacto para el mercado digital europeo y lo que tenemos que ver es si esta iniciativa absorberá por completo mi DNI o si serán dos instrumentos complementarios, como podría perfectamente ser, porque tienen regímenes jurídicos diferentes. Por ejemplo, la cartera es puramente voluntaria, en cambio el DNI es totalmente obligatorio. Entonces es posible que a partir de la tarjeta soporte tengamos los dos, tengamos mi DNI como una aplicación para el entorno presencial y la futura cartera europea de identidad digital como instrumento general para llevar todo nuestro carpetazo de documentos electrónicos con valor legal pleno.
Pues Nacho Alamillo, abogado experto en identidad digital y socio director de la empresa Astrea, especialista precisamente en este campo. Ha sido un placer tenerte hoy en el programa resolviendo las dudas en torno a esa aplicación Mi DNI Digital, sus usos y también los riesgos que algunas personas aún piensan que puede acarrear identificarse con esa aplicación digital.
Muchísimas gracias por la invitación.
Código de barras. El consumo, como no te lo han contado.
El número de personas que vive sola en España se ha multiplicado por 8 en el último medio siglo. Hoy, una de cada 5 mayores de 75 años sufre soledad no deseada, según datos del Observatorio Soledades, que depende de la Fundación 11. Y esto tiene impactos claros no solamente en la salud mental de nuestros mayores, sino también en su salud física. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, muy bien.
Precisamente para que los mayores no pierdan salud, ni tampoco la autonomía e independencia de la que gozan en casa, Sonia, existen actualmente herramientas que les facilitan la vida. Son casi siempre instrumentos bastante sencillos que resuelven problemas cotidianos, lo decíamos antes, pero además de que se consuman cada vez más, es que siguen siendo instrumentos desconocidos para la mayoría de nosotros, porque hasta que uno nos enfrenta a esa edad o tiene un familiar que llega a ese punto en la vida, no se plantea que pueda necesitar buscar una solución.
Por eso Fernando me ha acercado esta semana a una tienda especializada en productos que permiten a nuestros mayores vivir de una forma más independiente en su casa. He encontrado cosas curiosas y muy prácticas en un establecimiento que se llama Mundo Dependencia, aunque en este caso hemos ido para hablar de independencia, de herramientas que facilitan el día a día a los mayores que viven solos. Me esperaban allí Sandra Rey, directora de desarrollo de Mundo Dependencia, y Víctor Vicente, el gerente.
Hay ayudas para todo tipo, o sea, desde la cocina, desde coser, desde leer, ver la televisión, todo tipo de ayudas.
¿Algún elemento que sea el que tiene más salida, lo que más se busca?
Pues son artículos de baño, sí. Lo que más se busca son siempre artículos de baño.
Por ejemplo, ese asiento giratorio para las bañeras, tú lo dejas instalado, se gira, te sientas, te pones y ya eso te hace que te puedas bañar sin el peligro de estar de pie si no quieres cambiar la bañera por plato de ducha.
El 80% de las calles de las personas mayores en los domicilios ocurren en el baño. Entonces, si no quieres quitar la bañera, quieres hacer algo muy económico y muy sencillo, eso vale 90 y pico euros, no llega a 100 euros, y tienes una solución que suelen tolerar muy bien las personas mayores, y a los hijos y a la familia da una seguridad brutal.
Y aquí lo que hacemos es tranquilizar y decir las prioridades que tienen que tener, que hay unos básicos que se tienen que tener, pues una cama, una silla de ducha, una silla, y con calma y con tranquilidad para que ellos luego vayan viendo qué más pueden hacer.
Decías, por ejemplo, una cama, me imagino que una cama tiene un precio bastante elevado. ¿A partir de qué precio se puede tener una cama de este tipo, o si no, la opción alquiler también?
A ver, nosotros tenemos una cama articulada con un colchón viscoelástico con transporte y montaje en Madrid. En el mismo día son 450 euros con IVA incluido. Tenemos siempre un acceso muy económico a cada necesidad, y a partir de ahí para arriba pues se va jugando dependiendo del presupuesto del cliente.
Vamos a ver un poquito la tienda, ¿no? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, toda esta parte es la parte de ortésica. Aquí tenemos una muestra de una cama y toda esta parte es baño.
¿Esto es baño también?
Estos son andadores.
Yo lo estoy viendo muchísimo ahora en la calle.
Ayuda mucho.
Yo antes no lo veía.
Se está perdiendo un poco ya el miedo a salir. Eso es lo que está pasando, que ya se está normalizando mucho el que la gente mayor salga y que la gente mayor vaya con andadores, o paren, se sienten, estos tienen asiento.
Y además se permite cargar cuando vas a hacer la compra.
Suelen tener cestitas que te ayudan. Esta, por ejemplo, se pliega y en casa no ocupa tampoco nada.
El tema de los andadores es como lo de los coches, parece muy sencillo desde fuera, pero luego hay un andador para cada usuario, depende de la patología que tenga, la altura, la ergonomía, las necesidades, todo cuatro ruedas, ruedas delanteras, tacos traseros. Estos también los tenemos en alquiler y los tenemos en venta. La gran diferencia que hay respecto a que la gente lo vea por internet es que aquí va a haber un profesional que te va a asesorar, te va a explicar cuáles son los pros y los contras, va a analizar la patología, y simplemente no va a ser un sobrino o un hijo pegándole un clic a internet para comprar un producto.
Andadores, camas especiales, sillas para bañera, pero ¿qué otros utensilios te has encontrado en esa tienda? Porque me has dicho que te recordaban una serie de dibujos animados como la del Inspector Gadget.
Pues sí, porque al fondo de la tienda está la zona donde encontramos los utensilios de uso cotidiano. Algunos son como extensiones de esas manos que han perdido fuerza o de esos brazos menos flexibles. Y aquí encontramos,
pues desde calzadores, aplicadores de crema. Simplemente lo que se hace es echar la loción dentro y luego tienes un palito y unos poros que te permite, con el rodamiento, te van saliendo por los poros la crema, con lo cual te permite llegar a zonas en las que, si tienes problemas a nivel articular, pues te permite poder aplicarte las cremas con mayor facilidad. Luego están las pinzas, que son pinzas recoge objetos, que lo te permite una persona que está sentada, que le cuesta agacharse, poder recoger cualquier cosa del suelo, ¿vale? Luego hay esponjas de mango largo. Las esponjas de mango largo, pues un poco la filosofía del aplicador de crema. Al final el objetivo es que te puedas llegar a partes del cuerpo que no, de determinadas edades no puedes llegar a darte las determinadas partes de la espalda. Tienes peines de mango largo, y luego hay ponemedias, ¿vale? A los ponemedias son cuando ya tienes una cierta edad, no te puedes agachar y demás, te pones la media con la mano, llevas el palito abajo, metes el pie y te lo elevas. Eso al final lo que hace son ayudas de la vida diaria muy económicas que te permiten, pues eso, mantener cierta autonomía y no tener que estar dependiendo de terceras personas para determinadas cosas.
Y es que se ha pensado en todo, también en la vajilla. Hay vasos, cubiertos.
Hay cubiertos lastrados, que pesan más, para patologías como el Parkinson. Hay cubiertos con mango más grueso, para todas las patologías que tienen problemas de artrosis, no pueden cerrar bien las manos y demás. Hay abretarros.
¿Es un abretarros?
Claro, es una goma, pero esto está estriado. Entonces lo que hace es que se agarra bien, te ayuda a hacer el movimiento que no sea tan brusco, y esto suele ayudar bastante para
quien tiene pérdida de fuerza en las manos.
Exactamente, sí. Luego, Esto, por ejemplo, los cortapastillas, que también para la gente mayor, porque es muy complicado a veces, cuando te mandan media pastilla, el cortar es difícil, pues esto también se corta las pastillas, te ayuda. Esto también para los bastones, que son las conteras, para que tengan más estabilidad, les da mucha seguridad a las personas mayores. Luego estos son tipos de platos, donde ves que para la forma, con la forma.
Tiene una forma que permite que se coja la comida mucho más fácilmente.
Eso es. Todo va destinado a ayudar a la vida. Las tijeras son tijeras especiales.
Tienen un muelle que tiene retroceso, con lo cual tienes que hacer mucho menos esfuerzo y tienen el movimiento de retroceso, ¿vale? Con lo cual para determinadas patologías son necesarias. ¿Vale?
Esto ayuda mucho a la hora de un día a día normal, que nosotros no somos conscientes, pero luego hay mucha gente que les impide hacer muchas cosas.
Todos estos objetos cotidianos son muy desconocidos por la inmensa mayoría de las personas, de quienes los necesitan y de sus familiares que podrían facilitárselos.
Este sector al final es un sector que hasta que no te viene un problema no piensas en él, porque tu día a día pues tú vas haciendo cosas que no le dan la mayor importancia, pues eso, por ejemplo coger una cosa del suelo o cortar con las tijeras, entonces hasta que no te llega el momento no empiezas a descubrir todo lo que hay, es un sector súper desconocido, entonces cuando empiezas saber que para casi todo, hay una solución y que además los precios ya estás viendo que no son nada caros.
Sí, pues por ejemplo, estábamos hablando de estos objetos no tan cotidianos.
Nada, a lo mejor 4 euros.
El cortapastillas.
Sí, 4 euros, 25 lo de las conteras. Que estás
pues ahí me quedé con Sandra y con Vicente un buen rato, curioseando lo mucho que pueden ofrecer estas tiendas especializadas, no solo en objetos que permiten facilitar la dependencia, sino también la independencia de aquellos mayores que pueden y quieren seguir viviendo en sus domicilios.
Pues qué interesante esta reflexión sobre las ayudas a la independencia de los mayores. A lo mejor habría que cambiarle el nombre, ¿no? A las ayudas. Bueno, en realidad son para personas dependientes, pero en este caso estamos buscando elementos que ayuden a tener una vida independiente.
Exactamente. Oye, y como hemos visto, hay muchos, ¿eh?
Por cierto, esa goma para abrir los tarros, sí, cuando se quedan ahí enredados, que mira que le estás dando con la muñeca y no hay manera.
Eso nos iría bien a todos.
Yo creo que a todos, ¿eh? No hace falta llegar a ser mayores para eso.
Para nada.
Sonia, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Código de barras. El consumo en la SER. She was surrounded while she was alone. And in my house become less of a home. She was so tired. To say, but her words remained unspoken. Weep not for me.
Nos vamos ya, esta semana a los mandos técnicos y también en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.